to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, ¿no?
¿Qué tal? También bien.
Pues con
¿no?
una energía impresionante. Será por el sol, digo yo. Jonathan García, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días.
Egunon. Y Rafa Leonisio. Rafa.
Buenos días.
Egunon. Bueno, pues venga, vamos ahora, si os parece, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy, nos lo vayan dejando, pues en función de todas las noticias del día que van pasando. Y van desfilando por aquí. Es que estábamos justo comentando ahora mismo que ha coincidido una entrevista hoy a Andueza y algo que yo ya había atisbado, digo, y ha confirmado que no va a estar en el próximo gobierno. Uh-huh. Y digo, bueno, pues sí, efectivamente, yo ya intuía que no iba a estar en el próximo gobierno. Me daba la sensación a mí de que no iba a estar, pero bueno, ahora como llega lo del reparto de las carteras, que nos anunciarán en breve, y donde probablemente tenga más peso el Partido Socialista, es decir, tenga alguna cartera más, pues ya veremos a ver cómo queda la situación. Pero bueno, más que nada...
Bueno, eso es una...
Es el devenir normal.
Una decisión que él toma en el sentido que lo ha hecho hasta ahora, digamos, era estar el líder fuera del gobierno, es una decisión que se puede tomar, estar dentro, estar fuera... Y se entiende que estando fuera piensa que puede pues, marcar un poco más de perfil partidista, marcar discrepancias con el PNV, que es más fácil verbalizarlas que estando dentro del gobierno.
Claro,
¿no?
Porque tienes un problema en el gobierno, es que te desgasta la propia consejería que llevas.
Aparte que te desgasta, es más difícil... Es más difícil, pues bueno, pues...
Marcar
perfil salvo que seas de Podemos, ¿no? Entonces, ya hemos visto que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, lo normal es no hacerlo, que el gobierno tome decisiones conjuntas, que no haya salidas de banco y, bueno, pues, es para marcar ese perfil, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene mucha relevancia.
No tiene mucha relevancia, ¿no? De entrada. De Jonathan no tiene relevancia.
No, en este sentido tiene más relevancia quiénes van, los nombres que van a presentarse, ¿no? De aquí al 22 o 23. Y sobre
los nombres y las carteras, claro.
Eso es, y sobre todo las carteras en los ámbitos en los que se van a poder
Por ejemplo, ahora
colocar.
Mismo en Euskadi, digamos, hay una patata caliente que es la Consejería de Sanidad, ¿no?
Y Educación.
Y Educación, ¿no? También, pero sobre todo Sanidad, yo creo que es la que más está en las portadas, digamos, o la donde más se nota desgaste gubernamental, aunque en Educación, si planteamos el debate, igual también, ¿no? Pero bueno, son dos Educación y Sanidad, dos patatas calientes. Y a ver quién las coge, porque igual le apetece a mucha gente cogerlas, ¿eh?
A ver, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es apetecible, ¿eh?
No sé.
Yo te digo que sí, yo te voy a decir porque...
Es apetecible solucionar la cosa de la sanidad. Claro, si no la solucionas...
Que, bueno, a ver, si no la solucionas, pues mal andamos, pero si tienes alguna posibilidad, por remota que fuere, de arreglarlo un poquito, ya está.
Yeah.
Porque muchas veces, yo sé que esto no es políticamente correcto, pero creo que muchas de la impresión generalizada es eso, es una impresión.
Uh-huh. Completamente subjetivo, como la...
Que luego no sé, luego muchas
veces... Bueno,
no, que...
en datos sí parece que...
Bien, pero hay más...
Que coinciden.
Pero hay más cuestiones que no tienen nada que ver exactamente con la gestión de la sanidad, sino que tienen que ver con otras cuestiones de alrededor. Es decir, relaciones de los profesionales con la propia administración, carencia de profesionales, etcétera, que son, bueno, situaciones
bueno,
que se pueden solventar.
Si hay carencia de profesionales también...
No,
eso
pero
es
carencia
una...
de profesionales este verano, por ejemplo, pero ya ves la discusión del PNV con la ministra de Sanidad. Dice, oiga, es que no me da tiempo a mí a preparar los 1.000, mire usted cómo me lo está dejando. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, pero que son solventables, quiero decir.
Ya, pero por ejemplo, hay cuando dicen que faltan profesionales... Por jubilaciones, por ejemplo, es algo que no se ha previsto cuando se debería haber
claro,
previsto.
Claro, es que pero eso no lo vas a solucionar.
No tiene solución.
Eso no lo vas a solucionar.
Tiene solución a largo plazo, claro.
A mí me parece que hay cosas que eso es, que son muy a largo plazo y no sé si también te puede dar tiempo en una legislatura a de repente mostrar unos resultados como muy positivos. Por ejemplo, la carencia en el ámbito de atención primaria. pues si no hay personas, si no hay profesionales que quieren coger esa rama, ¿cómo hay potencias? Hombre, pues tienes que hacer todo un plan que tiene un plazo un poquito más largo, ¿no? También para fomentar, porque después tienen que estudiar. O sea, quiero decir, que al final se pasan los años.
Sí, que sí. Pero yo creo que es mejor cuando coges algo que está... abajo, pues es más fácil.
Hombre,
subirlo.
Eso sí, si hay algo a poco que hagas,
eso lo tengo muy claro.
Pero también puedes bajarlo más. Claro.
O sea, bueno, yo creo que no es fácil.
Una chalupa se puede arreglar más fácil que un transatlántico como esos aquí de hecha. Un Titanic de ese tamaño.
A ver, realmente... lo único que te puede pasar, si tú vas haciendo en la consejería, tú vas haciendo surf porque estás en la cresta de la ola, lo más probable es que acabes estrellándote contra las rocas tarde o temprano. No tardará mucho. Pero en cambio, si estás ahogándote, estás abajo, pues oye, que salgas a flote es más probable.
Y de todas maneras, la persona que encabece...
Claro, tengo... Oye,
bueno, soy yo, te viene un tiburón, bueno,
me acabo de... No me hagáis esto, que me acabo de convertir en un optimista.
Claro. Pero que eso sí, la persona que encabece sanidad como educación, yo creo que debería entenderse que sea un profesional en la materia. Porque ahora se entendería poco que fuera un cargo
de gestión,
o sea, un cargo político, o simplemente si no tenga experiencia o trayectoria en ese sector. Quizás la ciudadanía no lo entendería tan bien.
Bueno, ahora es así, ¿no? O sea, Gochones Agardui sí es médico.
Gochones es médico.
Y Joaquín Vildarrach es profesor, ¿puede ser?
Por lo menos ha tenido experiencia en la docencia.
Sí, la docencia sí ha sido docente. Pero en el caso de Gochones Agardui, ella es médico. A ver, yo creo que la Consejería de Sanidad es una consejería en la que muchos de los que han pasado por allí sí que son o han sido profesionales.
Sí, Inclán, ¿sí? Yo diría que todos.
Porque yo, por ejemplo, Inclán, Azcuna, el caso de Inclán, Azcuna, Bengoa, por ejemplo.
Bengoa también,
claro,
sí.
Tú vas así mirando y dices, todos los que han pasado por Sanidad saben de qué iba esto.
Que no se entendería que se cambiara esa misma dinámica.
Ya.
No se entendería, pero claro. Ahora sí que hay que tomar decisiones severas con Osakidecha.
Sí, mira. Ahí sí se ha hecho, no como en España, que el ministro de Sanidad muchas veces, o la mayoría de veces, nunca ha sido, bueno, ahí ya no era médico.
No. Bueno, en este caso Mónica García.
Sí, sí, pero yo creo que es una excepción, ¿eh?
Sí, es una excepción. Probablemente sea una excepción. A ver, que yo tampoco exijo que tenga que ser un médico, porque puede ser...
También depende de las competencias que tenga, ¿no? Pero bueno.
Yo no creo que tenga que ser necesariamente eso, porque muchas veces necesitas un gestor. También es verdad que necesitas un gestor para gestionar eso, o sea...
Bueno, después también depende del equipo que conformes.
Claro, es que luego dices, oye, es que a mí no me hace falta ser médico si tengo luego un equipo que tiene solvencia en esos terrenos.
Bueno,
hay que vender en la medicina, en la enfermería,
no, porque,
en lo que fuere,
porque,
¿no?
Porque puede pasar que llegue una pandemia y te tenga que explicar qué es un virus, ¿eh?
Bueno, vale, bien. Pero espero que no nos lleguen más
otra
pandemias.
Más.
Bueno, ya pero hemos, a veces pasa, ya o sea, que un poquito sabido sí que tienes que tener las cosas.
Ya hemos aprendido, hombre, un poquito sí. Un poquito sí, pero bueno, yo tampoco soy tan exigente en ese caso. Yo lo que pido es buena gestión, nada más. Eso es lo que pido, buena gestión, porque muchas veces uno puede conocer muy bien su profesión y estar lastrado precisamente por eso, por conocerla.
También, sí.
O sea, no tengo ninguna duda porque puede ocurrir eso. Es más, tú puedes ser un fenomenal médico y mal gestor.
Y no lo has gestionado nunca, claro. Es que,
sí, sí.
O sea, claro, si no has gestionado nunca nada, ¿qué hacemos?
Pero se entendería quizás hoy menos que fuera una persona, como denominamos, un tecnócrata, la persona que encabezara Osakidecha. Yo, por la percepción que tengo, es que la ciudadanía no entendería tanto que fuera un profesional del ámbito sanitario y después con un equipo, aunque no haya tenido labores de gestión, pero con un buen equipo, pero que tenga conocimiento por haber estado, por haber pisado el servicio de sanidad, lo entendería más la ciudadanía, yo creo, en esa perspectiva.
La ciudadanía lo único que va a entender es que reciba una labora, que le recorte unas listas de espera y eso, en cuanto se lo solucionas ese problema, te da igual como si pone un torero. Es igual.
Bueno, si pone un torero ya veríamos.
Que gestione.
Que entre a matar, ¿no? que entre a matar.
Bueno, a ver, que era una broma. Pero bueno, ya veremos. A ver, que luego se me cabrean los oyentes. Me dicen cada cosa. Bueno, nada, que voy a entrar ya directamente en algunas de las noticias, porque lo que sí tenemos, bueno, pues con interés, claro, miramos ahora mismo lo que sucede. Sobre todo en Euskadi estamos pendientes de cómo va a quedar la resolución a partir del 22, cuando Manuel Prada le sea nombrado Lehendakari, y a partir de ahí, pues la configuración del gobierno y tirar para adelante, que es lo único que corresponde aquí, ¿no? Más preocupaciones hay en Madrid. Yo esta mañana le preguntaba a uno de nuestros colaboradores, que es politólogo también, en Barcelona, si lo que dijo ayer Aitor Esteban, que dejó caer que igual había elecciones generales coincidiendo con las catalanas, digo, a ver ya lo que nos faltaba, que tengamos otro marrón de estos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Estamos como en bucle. O sea...
Y espero que no, vamos, espero. Primero, yo creo que a Pedro Sánchez para que le desalojen va a ser muy complicado. Para que le obliguen, digo, a una convocatoria electoral muy difícil. Va a ser muy, muy, muy difícil. Ya lo de Cataluña es muy difícil. Lo de Cataluña ya es imprevisible. No, es, así que no me meto. Ahí no me meto. ¿Qué pasa, Rafa?
No, que ya... A ver, es que se oyen tambores electorales, se oyen, ¿no? Se oyen. Otra cosa es que yo de entrada opino como tú.
Sí, decías, pero, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de los tambores que se oyen los toca la oposición. Entonces yo no me vale.
No, pero ya no vale. Pero el PNV ya ha empezado a
decir. Sí,
a
decir, ha dejado caer
y
eso, sí.
En círculos más privados también se empieza a decir. Desde luego están todos un poco en salida por si acaso, ¿no? Por si acaso se convocan. ¿Que Pedro Sánchez va a aguantar? Pues hombre... Él dice que hasta el 2027, ¿no? Las circunstancias nos llevan a pensar que es imposible, porque no se puede aguantar. Pero es cierto que estamos, ¿no? Como dirían en esa película de la Cena de los Idiotas, ante un campeón del mundo de la resistencia, ¿no? Entonces, es posible. La clave, la siguiente etapa es los presupuestos, evidentemente, ¿no? Los presupuestos de 2025, que tienen que empezar a tramitarse ya. O sea, ya, bueno, después de verano... Y ahí veremos si, en principio, si los presupuestos no se aprueban, debería convocar elecciones. Debería. Pero con este personaje pues nunca se sabe, la verdad. Porque claro, sería la segunda prórroga presupuestaria y eso en principio no debería aguantarlo ningún gobierno.
Bueno, eso lo aguantó Rajoy también, ¿eh? Esto de las prórrogas presupuestarias lo aguantó Rajoy y sin problemas.
Pero dos seguidas y...
Sí, sí.
Pero con presupuestos suyos anteriores, o sea... bueno,
es que sabes lo que pasa, que los presupuestos que tiene Sánchez prorrogados son unos presupuestos expansivos de arragarra tiro de Vélez, claro, bueno. Con una alegría impresionante.
Pero claro, el tema es que si no aprueba los presupuestos también, lo normal es que sea porque no puedes aprobar nada más tampoco, ¿no? Depende todo de Puigdemont. Y Puigdemont y su partido son bastante imprevisibles y también dependerá de lo que pase en Cataluña. Las decisiones de Puigdemont dependerán de lo que pase en Cataluña, con lo cual estamos en un impasse y ahora llega y en principio, el día 25 de junio, podríamos empezar a resolver parte del enigma, que es cuando sea la investidura catalana. Uh-huh. A ver qué sale de ahí. Uh-huh. ¿Y quién es el candidato? Es que claro, estamos todavía en un mar de dudas.
Sí, no, es que es así. O sea, hay una incertidumbre que efectivamente piensas que como que la hoja de ruta... Bueno, puede estar medianamente clara, pero es que de repente te puede azotar cualquier situación que igual incluso ni la veías venir. Entonces, bueno, pues la política pues está así como cogida un poquito con pinzas, porque de repente eso, bueno, ya hemos visto, ¿no? Surgen nuevos partidos, con, bueno, pues todas unas voces que acompañan también unos discursos... Que están haciendo, pues eso, que tampoco veamos realmente en cuál es el norte, ¿no? De todo. Por lo tanto, bueno, yo, mira, cada vez creo que no me extraña que la juventud, bueno, ya no sé si solo la juventud, sino también muchas personas adultas hablen de desafección política, pues porque realmente hacia donde nos lleva todo es a decir, mira, no sé ni lo que pasa, o sea, y prefiero casi ni saber. O sea, yo en las elecciones, mis hijos, bueno, estamos hablando de Europa, estas últimas, pero ¿a votar, ama, otra vez? Mira, déjalo. Y por mucho que inculcas, ¿no? Es importante, es tu derecho, todo lo que ha costado. Ya, si van a hacer lo que quieran, si total... Bueno, entonces es un poco
te
penoso.
Digo, Lisa, mejor eso que votar al primer youtuber que pase por la pantalla. Bueno.
Pues esperad un poquito que hablamos de eso. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barne aldeko ondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz, kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako Foru Aldundiaren enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura. Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Gogoratu, 25, 29 urte bitartean badituzu, eta emantzipatu bazara edo egin behar baduzu, 300 euroko emantzipa laguntza eska dezakezula bi urterako. Emantzipaziorako ate bat.
Eusko Jaurlaritza.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ahora en las aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia. Algún oyente que dice, si Aitor Esteban ha dicho eso, igual es que el PNV va a cambiar de bando. Dice también, el Gran Wyoming también es médico, Gochones Agarro y poca medicina ejercido, por ejemplo, dicen algunos. Estaría bien que desde los medios, en vez de poner la pelota en unos u otros, habría que ponerla en la de todos y presionarles para que arreglen. ¿Qué es esto que los círculos privados están valorando volver a votar? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Que estamos transmitiendo que nuestro voto solo vale si interesa a algunos para gobernar? Lo que tienen que hacer es arreglarse y dentro de 4 años no volver a votar. Es impresionante y tal. Bueno, pues algún oyente que es que me lo pone muy largo, ¿eh? Bueno, todo eso es lo que van diciendo algunos oyentes. Alguno dice, no es necesario ser camionero para ser ministro de Transportes. Pues efectivamente, no hace falta eso.
No.
Ni saber dónde está la trócola. Que no sé si existe eso en la mecánica del coche, digo. Pero bueno, antes estábamos aquí mencionando, ya que tenemos aquí politólogos y a Elsa, por ejemplo, que conoce bien a todo lo que tiene que ver con la juventud. Pues sí, efectivamente, hay un partido que ha conseguido 3 escaños. Ayer.
¿Un partido no?
Es una coalición.
Bueno, es una.
No.
Una lista de.
Es un señor con una lista electoral. O sea, un partido político es algo más.
Vale, una lista electoral. De este señor que ha conseguido 3 escaños, va a ver con un populismo exacerbado, con algunos planteamientos racistas y xenófobos que tiran para atrás. Ayer, por ejemplo, Pedro Sánchez se refirió varias veces a este asunto y algunos dicen que con intención de dejarles en evidencia, pues tanto a PP y a Vox, que han jugueteado con eso y les ha salido un divieso, bueno, pues como si fuera un divieso, pero sí que es verdad que esto lo que entraña es algo que tenemos que tener en cuenta y tener presente, ¿no? A ver, aquí los medios de comunicación convencionales no hemos trabajado en absoluto, ni ese los he trabajado, porque así como fenómenos como el de Pablo Iglesias en su momento llegaba a través de las televisiones y las tertulias, o por ejemplo Milei en Argentina llegaba también a través de las televisiones y las tertulias, aquí ha llegado a través de algo que no controlábamos. ¿Qué son? Pues todo lo que hay en las redes sociales, donde este señor tiene 500,000 de seguidores. Y no hay partido político ahora mismo que tenga tanta gente detrás, por ejemplo, ¿no? En redes sociales. Y luego, pues los mensajes populistas, podemos entrar en lo que queráis, ¿no? Pero, bueno, estos son fenómenos que pueden cambiar todo. Es cierto que en las europeas es más fácil que hacerlo en unas locales, primero porque hay circunscripción única, ya lo hizo Ruiz Mateos en su momento también, pero claro, Ruiz Mateos hablábamos de 49,000 votos. Es que aquí hablamos de 800,000.
No, muchos más. No.
Ruiz Mateos, si digo... Sigue, pero bueno, ahora son 800,000, ¿eh?
Bueno, sí, igual Gil. también el Grupo Independiente Liberal,
también
aquella de Jesús Gil, sí. Y gobernando Marbella durante muchas décadas.
Marbella y zona,
sí, sí, sí. Y había unas cuantas zonas en aquella costa gobernadas. Bueno, los nuevos tiempos han llegado también en la política en este sentido, ¿no?
He dicho 400.000 votos. He dicho 49, no 4.
Pero es un fenómeno.
400.000.
Sí.
No sé si similar, pero era un. O sea, si es un similar a que son personajes famosos. Que se empezó a hacer otras elecciones.
Conocidos.
Sin programa, porque el programa de este hombre es que
no estaba publicado.
Hacer una megacárcel para Pedro Sánchez, ¿no? O sea.
Sí, pero programa publicado como tal no había.
Ni siquiera.
Ni al uso, y los actos de campaña no estaban organizados, porque Miló se presentó con un megáfono y a lanzar cuatro eslóganes vacíos. Y además de eso, no hay una estructura partidista.
No, fueron 46.000 votos. Sí, 46, que fueron el 4% y sirvió para que él sacara un escaño y le puso el otro puesto de eurodiputado a su cuñado, o a su yerno, le dio el otro. Sí, sí, ahí estuvo, 5 años diciendo que me votes leche, así que estuvo.
Bueno, de hecho, ahora los medios sí que han asemejado mucho, ¿no? Como que ha sido el gran maestro, ¿no? Para llevar un poco estas tendencias. De bueno, pues buscar golpe efecto y venga, y vale todo. Y así estamos. Lamentablemente.
Y además, ambos casos tienen también una característica muy particular, que es el personalismo.
Sí, sí,
como,
claro.
Como ocurrió en su momento con Podemos y Pablo Iglesias, en los que la papeleta era la cara de Pablo Iglesias,
no,
para poder reconocerlo.
Castilla y León, 49.000. Castilla y León. Vale. Es que tengo que andar buscando las cosas, no tengo memoria para todo.
Pues digo, son fenómenos muy personalistas.
Sí, para Pablo fue un fenómeno personalista, fue también a través de medios, que al final viene a ser lo mismo, da igual que la tertulia sea la Sexta que YouTube, pero de ahí crea un partido. O sea, hay una estructura, hay una ideología. Uh-huh. O sea, otra cosa es que Pablo Iglesias utilizara medios más alternativos o que lo normal, ¿no? Pero claro, este señor no sabemos qué programa tiene. Además, es un poco veleta, yo creo. No está de moda Bukele y se pone a decir que va a hacer una cárcel y meter a todos en la cárcel y una cárcel subterránea y no sé qué, y nos voy a dar de comer. Y cuando cambie el viento y se ponga moda no sé qué, pues dirá no sé qué. ¿No? O sea, lo que está un poco de moda a golpe de clic en redes sociales. Has hecho tu colo, ¿no? Se busca una salida personal para sus temas judiciales, para estar aforado.
Ya lo hemos
también
visto con el jefe
un sueldo bueno. Claro, esto, por ejemplo, los partidos. Cuando hay elecciones, reciben retorno de dinero, reciben dinero por la representación, ¿no? Claramente, cuando hay un partido que hay una estructura, pues sirve para los gastos del partido, que en parte han sido las campañas electorales, pero este señor, como no tiene ningún gasto, pues sale un milloncito para el bolsillo, claro, porque no existe ningún partido, pues no puede gastar 1.000.000 euros en un partido. Con lo cual, se ha montado un negocio impresionante que se lo han pagado 800.000 votantes, claro.
Sí, sí.
Elsa. Bueno, no, es que me indigna. O sea, es que eso de verdad tendría que estar de alguna manera regulado. O sea, porque no.
Está regulado, pero...
No, ya, claro, pero... A ver, claro que hay una regulación detrás, pero me refiero que en este caso, o sea, estos casos que son absolutamente evidentes.
Ya, Elsa, pero si dices tú no te puedes presentar, no.
No, pero bueno, pero por lo menos si te presentas tienes que tener un programa electoral. Tienes que tener. O sea, a eso me refiero, que lo que significa esa representación.
Si fuera necesario un programa electoral, habría puesto un programa electoral de dos folios. O sea,
bueno, hay partidos que tienen un programa con un único punto. O sea, que en este caso, que es escaños en blanco, que es no presentar. Si
ya,
tiene
pero,
representación, no la,
pero
no la
ahí
van
ahí
a
estamos,
coger
entonces,
el acto.
Es eso, pues, a cubrir expediente. Y realmente tendremos que salir, pero no solo en esto, en muchísimos otros ámbitos, a salir de cubrir de esa cobertura de expediente, sino hacer las cosas bien. Y eso es lo que nos falta. Bueno, yo creo que bueno, pues esa línea de ver y de trabajar de esa manera, no sé.
De todas maneras, en este caso, recibido el primer sopapo, la primera sorpresa de que ha accedido con tres representantes en el Parlamento Europeo, el siguiente paso es ver, cuando se configure el Parlamento Europeo, ¿dónde acaban estas tres personas?
En casa.
Por eso.
Allí no van a ir, ¿para qué van a ir allí?
Bueno,
¿qué propuesta van a hacer allí?
O irán.
Bueno, irán porque cobran.
Van porque cobran, pero nada más.
No quería decirlo, pero sí.
¿Qué propuesta vas a hacer?
Les pagan el avión y todo, pues estupendo.
¿Cuáles son las consecuencias de estar ahí?
Muchas veces desconocemos el trabajo que implica precisamente la política.
Sí, sí.
porque yo puedo asegurar, y
la legislativa,
me consta además,
si se trabaja, se trabaja mucho.
Que cuando hay trabajo, se trabaja un montón. Claro, tú tienes que leer un montón de leyes, comisiones, sí, sí, etcétera, y participar, estar, proponer. Y dices, porque muchas veces no es que no les veamos, por ejemplo, en la televisión o en los medios, que no es. No, no, es que hay que trabajar detrás, hay que uh-huh. trabajar un montón. Uh-huh. Claro,
pero tienes... ahí también ves las diferencias, ¿eh?
Hombre, claro,
después
hay,
quién
las
ha hecho propuestas,
sí, sí.
Y ves que bueno, pues normalmente son.
Pero normalmente si alguien se toma en serio esto y los partidos se lo toman en serio, porque, a ver, yo también hay una crítica, por ejemplo, a los medios de comunicación, que me llevaba rondando desde hace muchísimo tiempo. A ver, porque estoy viendo que el infoentretenimiento, por ejemplo, de las televisiones nos lleva a ello. Solamente nos interesa la bronca. Uh-huh. Solo nos interesa la bronca, nada más que la bronca.
Es decir, es lo que vende.
Las desavenencias entre uno y otro, y dice, bah, pues esto es el titular y esto no sé qué. No, no, es que se han aprobado un montón de cosas. Uh-huh. Es que se han llegado a un montón de acuerdos. Y resulta que nosotros no somos capaces de transmitirlo. Tampoco ellos, ¿eh? Tampoco ellos son capaces de decir, oye, hemos llegado a estos acuerdos, se ha aprobado todo esto, se ha sacado adelante esto. Y claro, nos quedamos solamente en los enfrentamientos, en los choques. Yo lo vi el otro día en un programa de televisión, me quedé perplejo porque hicieron una conexión y la conexión fue para dar cuenta del lío que había habido entre Sánchez y Feijóo, la bronca, pero el tema de fondo ni se trató, se pasó a otra cosa. Y dices, pero bueno, ¿y a qué acuerdo han llegado? ¿O qué han dicho? ¿O quién ha aprobado esto? ¿O quién lo ha impulsado? Nada, da igual.
Sí,
por eso digo que esta gente que va a ir allí, dices, ¿a qué? Pues oye, pues mira,
a cobrar las dietas. Claro, pero es lo que buscaban, ¿no?
No,
es evidente,
sí,
además.
Sí.
O sea, ¿quién le haya votado pensando que va a hacer otra cosa? No, bueno, no, hay gente que le está votando pensando que...
En clave nacional.
Que hace daño.
Sí, pero que va a luchar, que va a acabar con la corrupción.
Sí, sí, agitar conciencias, ¿no?
Sí, sí, que va a acabar, que este hombre ha sacado muchos casos de corrupción y va a acabar con la corrupción.
¿Que ha sacado casos de corrupción? ¿Dónde?
Eso dice.
Si el más corrupto es él. Que le llaman el condenas, que no hace más que recibir condenas y tiene que andar pagando por todos los sitios.
Sí, pero no, debe ser que, bueno, está más... Debe ser un bulero de redes sociales.
Absoluto, ya te lo digo yo,
que roba exclusivas a periódicos y dice que tenemos pillado no sé qué, haciendo no sé qué.
Nada. Este Javier Negre y el Vito Quiles, que ayer iba con una orden de búsqueda, son todos iguales.
Y que no, no ha destapado nada, porque bueno, pues lo que hace es hacerse famoso a cuenta de robar exclusivas, etcétera, hacer como que él investiga que tiene espías por todas partes, se ha hecho famoso.
Rafa,
y ahí está.
Voy a respetar a los votantes porque cada cual puede votar lo que le venga en gana. Luego, eso sí, luego tiene que asumir las consecuencias.
Claro, claro.
Pero creo que ninguno es tan idiota como para imaginar que un eurodiputado puede montar una cárcel en ningún sitio para meter corruptos.
No, eso no, pero...
No tiene capacidad nada de eso. Aparte,
esto
no
es cuando sea presidente, hombre.
No, pero es que ni siquiera tiene que ver con una competencia de un eurodiputado.
No, pero esto...
Nada de lo que ha dicho tiene que ver con
lo de la cárcel lo dice a futuro, porque este dice que, bueno, que ya veremos en las generales.
Pero es que nada de lo que ha dicho, nada tiene que ver con Europa, nada.
No, nada de lo que ha dicho, y tampoco con España, porque cuando eres presidente de gobierno tampoco puedes hacer una cárcel. O sea, no puedes meter a nadie en la cárcel. En la cárcel meten los jueces, la gente.
No, es una
cosa básica.
Que es todo mentira. Que es todo,
pues construir
es
la cárcel.
A menos que quieras ser dictador.
Entonces a ver, yo supongo que ninguno es tan idiota como para pensar que este hombre está diciendo cosas sensatas, ¿no? Bueno. Y que lo han hecho por lo que hayan hecho, lo han votado porque les ha dado la gana, pero si alguien se lo cree es que es tonto. Si alguien se lo cree es tonto. Lo siento mucho, pero es tonto. No hay más.
De toda. Dicen, bueno, mucho de su voto, lo que he visto en datos en principio, viene parte de Vox, parte del PP y mucha parte de la abstención, ¿no? Uh-huh. Pero sí que, porque una primera hipótesis era que este no robaba a nadie, sino que captaba voto abstencionista, con lo cual a nadie le afectaba, pero sí parece que por lo menos a Vox sí le afecta. Y esto es y en parte por eso, pues ahora Sánchez está dándole bombo porque sabe que
hombre, merma a otros.
Que merma a otros y con nuestro sistema electoral en general es, pues no puede pasar nada. como el gran problema que tiene Sánchez ahora mismo es Podemos y Sumar. Es decir, si Podemos y Sumar van separados y sacan votos similares a las europeas, es decir, equilibrados entre ellos más o menos, el destrozo es absoluto.
Porque no consigue nadie.
No consigue prácticamente nadie, sí, sí, sí. Sí. Han hecho con los votos actuales, han hecho el cálculo de cómo sería en el sistema electoral español, cómo serían en casos generales, y creo que son Sumar 4 y Podemos 2, o sea, un destrozo absoluto. Y eso, que los partidos pequeños en Europa suelen sacar más porcentaje de voto del que luego sacan en generales, porque para los partidos más pequeños digamos, tienen un electorado más fiel, ¿no? Digamos, hay que tener en cuenta que se ha abstenido más del 50%. Si hubiera generales, hay un,
sí, un 10, un
30% de gente que votaría. O sea, bueno, igual a 20%, ¿no? Uh-huh. Y esa gente, en general, vota más a partidos... La gente que se abstiene en la Unión Europea vota luego, en general, es más a partidos grandes que a partidos pequeños, ¿no? Con lo cual, podemos sumar, bajarían un poco. Entonces, el gran problema para Sánchez, de cara a unas generales, es que ese espacio vaya separado. Que es la clave de las generales de junio 23, porque fueron juntos, claro. Si no, estaríamos hablando de un gobierno PP de Vox.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Y llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación, incluso fotocromáticas, que cambian de color para una mayor protección solar. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
¿Buscas productos de calidad a precios increíbles?
Del 7 al 30 de junio, los comercios de Balmaseda sacan sus productos a la calle.
Descubre la calidad, la calidez, la variedad que solo el comercio local puede ofrecerte. Además, con tus compras, apoyas a tus vecinos y contribuyes a crear empleos y mantener vivos nuestros negocios.
Balmadenda, Gure Herria, Gure Erosketak. Te esperamos. Colabora el Ayuntamiento de Balmaseda.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40. Una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94 446 0886.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos elucubrando, que no sé si llegaríamos a algún acuerdo, pero bueno, a mí sí que hay temas...
Hazte youtuber, Coldo, y triunfa en redes sociales.
Ni se me ocurre. A estas alturas...
Y te montas ahí, vas a Bruselas.
A estas alturas...
Y invitas asesores.
Lo próximo, a estas alturas, en lo próximo que debutaré será en la radio de la residencia, alguna cosa así, si sigo la trayectoria.
Te recuerdo que hay un partido también de los jubilados.
Sí, vale, vale.
O sea, que hay futuro.
Sí, sí. No se me ocurre meterme en esos líos, no sé, nunca se me ha ocurrido. Es más, no... Nunca he tenido la intención ni la tentación. O sea que no
dan llamada, ¿no? Entonces, para el gobierno vasco.
Ni la tentación. O sea, lo dejo así, nada más. No. Bueno, pero no merece la pena, que estas cosas... yo me lo tomo bastante más en serio. Yo me lo tomo muy en serio. Yo todavía a estas alturas soy de los que se leen los programas electorales. Aunque sea así, en diagonal, me los leo. Los pagos electorales. Me miras así, él se
no,
acaba
no,
diciendo,
no, no, no.
Qué cosa más
fíjate,
rara.
Digo, pues, no, bueno, pero, bueno. Pero que muchas veces, si tienes facilidad de encontrarlos, porque yo en algunos casos...
muy complicado, muy complicado.
Te mandan a casa un resumen muy resumido.
Por eso,
muy resumido.
Pero eso no... Vamos, eso hombre, es
además
muy
con
resumido.
Palabras muy vacías.
Y si tú eres, del PP y has empezado ya en el proceso electoral y te las mandan 4 días antes de votar, que es como ha pasado, que el Partido Popular ha presentado un programa electoral 4 días antes de votar.
Bueno, pero digo, es que ahora
eso no habla de mucha seriedad en el partido.
Ahora hasta esos resúmenes, bueno, que en algunos casos eran un resumen en el sobre. O sea, quiero decir que entrabas, abrías y decías, ¿sí pero hemos está llegado, el listado?
Pero hemos llegado a una política, y aquí tenemos a dos politólogos, a un momento de la política líquida. Yo desde que Díaz Ayuso consiguió ganar unas elecciones con su cara y ni una frase, ya está, arregla el problema.
No, libertad.
Y cañas.
Ni siquiera venía libertad en aquel sobre. Ni siquiera venía libertad, solo su cara. Y dices, pues a partir de ahí apaga y vámonos. Pero hay que recordar que normalmente la política, y cuando hablamos del marketing político, si uno tira para atrás, en la época de Felipe González ganaba por guapo. Bueno, ganaba un montón de votos por guapo.
Bueno, y Suárez, eso es matizar, quiero decir, te vas a muchas personas más allá. Vale.
Hombre,
o sea,
Puyol no ganaría por guapo, ¿no? Puyol no ganaría por guapo.
No, ganaba por el 3%, pero bueno, es otra cosa distinta. Claro, por los...
El personalismo ha existido siempre. Y fenómenos como Albise también. Es decir, no olvidemos que la palabra demagogo pues viene de donde viene, ¿no? De la antigua Grecia, ¿no? O sea, eso ha existido siempre, ¿no? Otra cosa es que tengamos que luchar contra ello, no lo sé.
Bueno, hay que pelear contra ello. Yo, por ejemplo, hay temas que sí que me parecen serios, ¿no? Yo esta mañana estaba lucubrando y hablando, por ejemplo, de esos mensajes que han surgido en Europa fundamentalmente de la extrema derecha, porque esta campaña electoral, las campañas electorales en general, mirando un poquito sobre qué temas han versado y sobre todo en Europa, pues ha habido, la mayoría de ellos ha tenido que ver con la migración, donde los partidos de la extrema derecha han ido a saco con eso. Pero ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Países Bajos, ha ocurrido en Alemania, en todos los lugares, ¿no? Y claro, estamos hablando de una realidad que...
Inmigración ya... barra seguridad.
Sí, sí, sí.
Claro, no es lo mismo.
No, es mezclarlo. Migración con seguridad, ¿no? Y dices, hombre, ¿qué quieres que os diga? A mí eso me deja muy mal cuerpo. Muy mal cuerpo. Primero porque yo a esta Europa no la reconozco. No es una, aquí no pensamos en la migración desde un punto de vista solidario, sino lo hacemos desde un punto de vista muy pragmático. Es decir, si solamente nos interesa la migración que puede venir a trabajar, pero es que claro, no nos vienen máquinas, nos vienen seres humanos y nos vienen familias. Y entonces hay un problema. Y luego encima ya hay partidos que se han ido más allá y ya... han ido pues a hablar de religiones, ideologías y demás, ¿no? El Semur, por ejemplo, en Francia, construye todo su lío en la gran renovación, ¿no? En el ataque, cuidado con la gran renovación, que vienen desde el Islam para acabar con nosotros.
Claro, reemplazo.
¿No? El gran reemplazo. Y dices, por Dios, ¿dónde estamos?
Sí, pero es que escuchaba el otro día a la alcaldesa de... ¿cómo se llama?
La de Ripoll.
Pues iba en esa línea.
Islamófoba, sí, absoluta.
Sí, pero en la misma línea.
Sí, sí, sí.
Claro, porque tenemos que mantenernos como pueblo.
Nuestra identidad.
Uf, o sea, y claro, de repente dices, pero ¿en qué siglo estoy? O sea, es un, no sé, todos unos conceptos de que o no entendemos en el mundo actual, o sea, un mundo globalizado, donde, bueno, es que no voy a entrar ahora efectivamente en un marco de derechos humanos que son para todas las personas y que de repente yo valgo más porque estoy aquí y porque tengo mi contexto. Jo, es que no, es algo que sinceramente a mí me gusta muchísimo que todavía exista a día de hoy esos pensamientos con, evidentemente, la historia que se ha vivido a lo largo de los años.
Pues la real esa sería también, en caso de repetición electoral en Cataluña, cuidado con esta señora también, porque en repetición de la Cataluña igual no se aclaran las cosas, sino que se complican todavía más porque tienen dos escaños, pero claro, ya con caso de repetición, la Alianza Nacional Catalana pues tendría acceso a medios, a debates y tiene un discurso que está calando bastante. De hecho, Junts se ha acercado un poquito a ella porque sabe que le puede desgastar. Y en caso de repetición electoral de Cataluña, que a día de hoy entendemos que es lo más probable, yo lo veo así, desde luego. Otra cosa es que luego cambie que de Esquerra hacia otra cosa, pero a día de hoy tiene lo más visos de probabilidad de que se repitan las elecciones en Cataluña. Bueno, pues los resultados podrían ser todavía más endiablados. Con mayorías, digamos que ahora parece que hay una mayoría, no existe posibilidad de mayorías, porque Esquerra no quiere hacer un tripartito de izquierdas, y en caso de repetición quizá todavía sean más complicadas.
Y en este caso la situación es muy parecida en Francia, porque si los republicanos ahora mismo no tienen cabeza o tienen cabeza, pero no lo sabemos cómo, ¿no? Que decían que
han echado al líder.
Por eso, el líder ha cerrado el despacho con las llaves y ahora no pueden entrar. Pero claro, es precisamente porque en ese discurso, en esa posición en cuanto a las migraciones, habían comprado el discurso no solamente del reagrupamiento nacional, ¿no? Del Frente Nacional, sino que del propio Semur. Con lo cual... volvemos a esa competición que se dice, ¿no? En ese espacio del centro derecha, derecha, extrema derecha, con lo que tiene que ver. O sea, ya no es una cuestión europea, es una cuestión nacional. Y además la lectura se hace siempre en clave nacional, porque el gran reemplazo no es reemplazo a nivel europeo, sino que el reemplazo es a nivel nacional, cada una de las fronteras de cada uno de los estados integrantes. Que esa es la lectura, que por lo tanto el proyecto europeo no existe.
Sí, pero
¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Hay algo, además de base, que me molesta tremendamente, que es la negación de las evidencias. O sea, se plantean datos objetivos y las respuestas son, no, están totalmente manipulados, porque esos datos, ¿quién los lanza? Ah, los lanza el Estado porque quiere, en este caso, el otro día escuchándola, ¿no? A esta señora. Y dices, pero bueno, entonces, ¿y tú qué datos tienes? ¿Qué datos manejas?
La calle.
Sí, la calle. La calle, percepciones.
Eso es.
Entonces, creo que si por algo nos teníamos que guiar es por lo menos buscar esa objetividad, ¿no? Tener esas evidencias para sobre ello montar, pues eso, tu programa, tus acciones o realmente tus preocupaciones, pero me quedo con la percepción, que bueno,
pero ese es el
pues
discurso,
entramos en lo subjetivo.
Pero es el discurso que mantienen siempre los negacionistas. ¿Tú has escuchado alguna vez a algún negacionista que presente pruebas? No, lo que hace es intentar coger lo tuyo y socavar lo tuyo, buscarte tus debilidades, pero nunca te presenta sus pruebas.
Pero eso nos está valiendo, claro.
O sea,
pero
ver,
está valiendo.
¿Tú puedes
a,
¿qué
datos te refieres, por ejemplo?
No, pues datos, por ejemplo, de
gente que
sí, de violencia,
fronteras,
de delincuencia.
Hacía referencia en Henry Paul en la propia entrevista, claro, le ponían datos, le confrontaban datos diciéndole cuál era el nivel, por ejemplo, de la cantidad de extranjeros que estaban cobrando las ayudas sociales, ¿no? Que era un porcentaje muy inferior al de los autóctonos, que eso ocurre también en la renta de garantía de ingresos, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero claro, si tú en el imaginario vas... Pero si tú en el imaginario vas...
También son muchos menos los extranjeros.
Claro, claro que son menos, y no tienen redes de apoyo, evidentemente, y muchos de los autóctonos, que incluso con redes de apoyo, tienen que andar percibiendo la renta de garantía de ingresos. Bueno, ese tipo de cosas que luego nunca te presentan ningún dato, sino simplemente son datos manipulados, que es lo que viene a decir.
Sí, porque...
Pero eso es lo mismo que el terraplanista. Yo le puedo enseñar fotos de cómo la Tierra es redonda, porque los han sacado desde un satélite. Nunca me han presentado ninguna prueba de que exista ese muro de hielo alrededor y que lo demás sea vacío. Nunca me han dicho que esto es un plato. Y el único que lo intentó, que era negacionista y que intentó subir en un cohete, es que se mató. Mala suerte.
Manipulación del Estado, ¿no?
Claro, pero es que normalmente el que niega no presenta pruebas, sino simplemente busca debilidades en los argumentos del contrario para intentar socavar la credibilidad. Esa es la realidad. Pero ha ocurrido con la pandemia, ha ocurrido con las vacunas. Ha habido alguien que haya sacado lo del grafeno.
El
imposible.
Chip.
El chip. ¿Alguien ha traído el chip aquí a pasear?
Sí, pero es que luego, además, el momento de conspiración, eso gusta, ¿eh?
Les encanta.
Yo
siempre he sido conspiranoico, pero claro, realmente me estoy vacunando. Porque digo, no puede ser que me ponga al mismo nivel. No puede ser.
Volvemos a lo anterior. Si no hay tiempo para leer un programa electoral, tampoco hay un tiempo para contrastar. Con lo cual, es mucho más llamativo. Es una teoría de una conspiración, un bulo potente, que otras cosas.
Bueno, pero no, tampoco también es verdad que luego trabajan muy poco los partidos políticos para desmontarlos, ¿eh? Es verdad que no se puede generalizar. Algún oyente me decía aquí, ¿no?, la de las polémicas y de la polarización. Es cierto que la gran polarización viene de la derecha y de la extrema derecha, que si se quiere llamar polarización, bien, pero yo creo que es confrontación lo que han planteado, ¿no? Una confrontación absoluta, y eso es lo que hay. O sea, yo todavía es que cada vez escucho menos propuestas desde ese lado. No escucho propuestas. Van con el hacha a intentar talar el bosque. No puede ser. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Pero bueno, y luego digamos que como aquí vivimos en una burbuja, al menos de polémica, de gran polémica, como la que hay en otros sitios, en otros enfrentamientos, eso coincide conmigo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, aquí a nivel Euskadi, pero como también pertenecemos a España, pues estamos en la misma...
Estamos en la misma
vorágine.
Que sí, sí, pero, hombre, lógicamente, y por eso estamos pendientes y hablamos de ello.
Pero
aquí estamos en una burbuja, me refiero que afortunadamente...
Estamos hablando de la polarización, no estamos hablando del parlante vasco, lo bien que se llevan, ¿eh, Corlo? O sea, que estamos.
Yo no digo que se lleven bien, pero tampoco se llevan como al otro lado.
No, pues ya lo sé, pero
tiene nada que ver un
pero
parlamento
si estamos hablando de lo que pasa en el Congreso es porque también...
Afecta mucho.
Estamos aquí.
Afecta mucho y afecta, creo que te afecta.
Sí, además que de alguna manera también lo ves en el propio Parlamento Vasco, las confrontaciones, que además es como, bueno, esto se acabará, y de repente no, tiene que volver a salir porque tiene que dar la réplica, porque claro, si no, sobre todo en los dos bloques, los que están confrontados a nivel estatal, pues aquí, de alguna manera, tienen que seguir un poquito ese hilo, pues porque, bueno, pues casi hay un cierto mandato.
Y luego también, cuando nos escandalizamos de que la extrema derecha suba en toda Europa, también habrá que buscar las causas de por qué sube. Uh-huh. Y buscar las causas y no negarlas o taparse los ojos diciendo que es todo una conspiración, porque igual hay causas de fondo que han provocado eso que no nos gusta y quizá haya que atacar las causas de fondo de alguna manera. Porque tendrá las causas de por qué la gente... Uh-huh. Yo no creo que el 40% de franceses sean nazis.
No, ni colaboracionistas de Vichy.
Con lo cual, por algo votarán a esta señora. Y habrá que... Igual hay que ir a las cosas e intentar solucionarlas.
Ojo que el Frente Nacional es ahora mismo el partido más institucional de todo el sistema político francés, porque todos los demás están siempre...
Me dice un oyente, me deja confusa que no te creas los de Andere y te creas otras cosas, me dice a mí. Andere, que es la tatarabuela nuestra que tenemos aquí, que hemos acá salido en Carranza.
Sí. Bueno, es neandertal, con lo cual es complicado que sea tatarabuela.
Sí, es nuestra, no sé. A ver, probablemente sea africana, con toda probabilidad, vamos. O sea,
no, pero si es, más cerca si de es, África, es neandertal, se extinguieron, ¿no? Claro. Con lo cual, tenemos un porcentaje de los genes tenemos. ¿Un
porcentaje? ¿No? Pero, algo del ADN seguro que se ha dispersado por ahí.
Algo de neandertales sí tenemos.
Sí. Bueno, y además, mira, eso viene a colación precisamente hablando de la migración, probablemente está... Iba a decir persona, no es una persona. Porque realmente, ¿qué era? Un homínido, ¿no?
No, era era un humano. O sea, un neandertal hoy día por la calle te llamaría un poco la atención, pero no dirías este no es semejante.
¿Los de hace 150.000 años?
Sí, en la evolución, en la evolución humana, 150.000 años es anteayer.
¿Qué vamos a decir? Así es la vida. Que nos despedíamos.